Enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado.
Mis queridos peregrinos, llegamos finalmente a la última petición del Padre Nuestro. Qué hermoso, hemos ido recorriendo lo que es la oración, cómo se reveló la oración en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la vida de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, lo que es la oración, los tipos de oración que hay, los obstáculos de la oración. Y finalmente hemos ido recorriendo todo el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús mismo nos enseñó. La oración dominical, la oración del Señor. Y vamos a terminar hoy. Mañana, miércoles santo, va a ser solo el final. Vamos a ver qué se nos ocurre, qué nos inspira el Espíritu Santo para ponernos ya de frente al triduo sacro. Termina mañana la cuaresma y comienza jueves, viernes y sábado, domingo de resurrección, el triduo sacro, que yo espero que vivamos este año en un ambiente de profunda oración, es decir, de silencio, de sintonía con Dios, de obediencia en la fe, de contemplación, de reflexión, meditación, de súplica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hemos venido diciendo. Estamos en el monasterio bizantino de Cursi. Este lugar donde ayer ya explicamos y leímos el Evangelio, Jesús libera al endemoniado de los demonios, manda los demonios a los cerdos se ahogan. Siempre me ha quedado la curiosidad, después de que se ahogan los cerdos, ¿qué hacen los demonios? No lo sé. No sé si se mueren esos demonios o qué, pero bueno, siempre me ha quedado esa curiosidad. Estamos, pues, en un lugar evangélico. Estamos en un lugar relativo a la vida de Jesús, importante, donde Él nos libera del demonio que nos tienta, que nos obstaculiza, como leímos ayer, que nos ata con cadenas y grillos, que nos hace dormir en sepulcro, nos hace vivir una vida de muerte. Eso quiere decir, nos hace vivir una vida de muerte espiritual, cuando vivimos en pecado mortal y cuando además amamos y disfrutamos el pecado, apartándonos así completamente de la ley de Dios. Estamos en un monasterio bizantino de un lugar santo. Quiero explicarles en dos palabras lo que para mí significan lugares como este. Miren, el cristianismo, en primer lugar, es fundado por Jesús. Viene el Espíritu Santo, lanza a los apóstoles, los llena de sus dones, empiezan a predicar, empieza a expandirse el cristianismo y se va a ir extendiendo el cristianismo contra viento y marea. Persecuciones, problemas, divisiones, problemas internos, problemas externos. El cristianismo va aumentando, va creciendo, hasta que finalmente conquista el mundo conocido de entonces, grosolanamente identificado con el Imperio Romano, conquista al Imperio Romano y el emperador Constantino lo único que hace es decretarlo ya religión oficial, porque ya es un hecho que el cristianismo se ha impuesto en la mayoría del imperio. Aquí pasa un tema interesante y providencial en la vida de la Iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Los cristianos están acostumbrados a la persecución, a la lucha, al heroísmo, al testimonio hasta la muerte. Tenemos tantas actas de mártires, santos, pastores, gente normal, hombres, mujeres, jovencitas, Inés, Cecilia, bueno, tantos y tantos testimonios, y los que no conoceremos, miles o millones de hombres y mujeres que dan su vida por testimoniar a Cristo. Esa es la iglesia de la que dicen los padres de la iglesia que no le tenían miedo a la muerte, porque era el pueblo de la resurrección o el pueblo del domingo. Domingo porque es el día de la resurrección. Entonces, ese pueblo acostumbrado a testimoniar a Cristo en términos súper difíciles, complicados y heroicos, de repente se encuentra con un momento, una situación un poco más serena y más pacífica. Y entonces surge en la iglesia la vida monástica. ¿Qué significa la vida monástica? El deseo de vivir una vida cristiana heroica en su sencillez. No podemos mostrarles y no podemos usar drones ahora en Israel, pero este monasterio era enorme. Aquí vivieron cientos o miles de monjes viviendo una vida heroica en la observancia de los votos religiosos, de los votos de las órdenes iniciales. Estamos hablando de San Antonio de Egipto, San Basilio. Estamos al inicio, antes incluso de las órdenes propiamente dichas, como la orden benedictina, que podemos ubicar en el año 600. Ahí tenemos dos siglos, siglo y medio, dos siglos y medio, donde el deseo de vivir la vida cristiana heroicamente se transforma en formas de vida religiosa, monacal, más o menos similares. Apartarse del mundo, vivir en castidad, vivir en obediencia, vivir en pobreza extrema, vivir meditando la palabra de Dios, vivir en vida común, en fraternidad o una vida eremítica. Entonces, este lugar me da a mí toda la sensación de que es una continuación de esa lucha contra el demonio. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y entonces, ese líbranos del mal es una opción radical por Dios. En este contexto quiero hacer nuestra última petición del Catecismo del Padre Nuestro, la cuarta de la segunda serie, la imploración que le pedimos a Dios: líbranos del mal. Y recordemos que hay males de muchos tipos. Cuando al Catecismo antiguo del Padre Astete le preguntaba cuáles son los enemigos del alma, es decir, los males, enemigos del alma, decía: los enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne. El mundo, el demonio y la carne. Hay males espirituales, hay males físicos y hay males que nos vienen del demonio, del mal, del espíritu del mal. Bien, pues vamos a ver aquí qué nos dice el Catecismo, cómo podemos vencer ese mal y cómo le pedimos a Dios que nos libre, que aparte de nosotros esas piedras que a veces entorpecen enormemente nuestro camino. Queridos peregrinos, vamos ahora a ver qué nos dice el Catecismo sobre este y líbranos del mal, o líbranos de todo mal, como dice alguna otra versión, líbranos del mal. Ya dijimos lo que es el mal, lo que nos aparta de Dios, lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que nos entorpece el camino, lo que nos desvía de nuestro fin. Todos esos son los males, que pueden ser físicos, morales o espirituales. Pueden venir del demonio, del mundo o de la propia carne. Vamos a pedirle a Jesús que nos ilumine con el Catecismo qué significa y líbranos del mal. La última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. Cuando hablamos de la oración de Jesús, nos referimos a la oración de la última cena, la oración sacerdotal, capítulo 17 de San Juan. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús sabe lo que es el mundo, Jesús sabe los problemas y obstáculos que existen en el mundo, pero dice, no quiero que los saques de ahí, quiero que los libres del mal, Padre. Y entonces nos enseña y nos transforma eso en forma de petición en el Padre nuestro. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la Iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo, en comunión con todos los santos. Entonces, en comunión con todos los santos, decimos, Señor, líbranos del mal, libra al mundo, libra a la sociedad, libra a nuestras familias, ayúdanos a superar y a vencer el mal que se interpone en la economía de la salvación, en el diseño total de salvación que es nuestro bien, nuestra salvación y nuestra santificación. En esta petición, dice el catecismo, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el ángel que se rebeló contra Dios, Lucifer. El diablo, diabolos del griego, es aquel que se atraviesa, que se interpone en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Diablo es el que mete un palo entre los rayos de la bicicleta. Yo lo llamo el saboteador. Ahí donde hay gracia de Dios, ahí donde hay amor de Dios, ahí donde hay un designio de Dios, ahí intenta el demonio sabotear la gracia. Yo recuerdo cuando era yo jovencito, un día fui jovencito, adolescente, recibí mi vocación, que fue una gracia muy grande, muy hermosa. El demonio intentó sabotearla. ¿Por qué? Cuando es una plantita así, le das un pisotón y se muere. Cuando es un tronco de metros de diámetro, la puedes tomar a puñetazos que no le haces nada. El saboteador de la gracia, el diablo, el que mete un palo entre los rayos de la bicicleta. Aquí luego el catecismo nos va a recordar algunos nombres con que es llamado el demonio en la Sagrada Escritura. Homicida desde el principio. Homicida, el que mata a los hombres. Mentiroso y padre de la mentira. Satanás, el seductor del mundo entero, es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y cuya definitiva derrota toda la creación entera y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Hay una pugna y la derrota del demonio será la liberación definitiva de toda la creación. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Aquí cita el catecismo las cartas de San Juan, en las que habla con mucha claridad de la acción del maligno en el mundo. Nos cita el catecismo una frase de San Ambrosio, preciosa. y precisamente hablando de los sacramentos, quizá hablando del bautismo. El Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo, que os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios, no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Una hermosa y sencilla constatación que hace San Ambrosio de la acción de Dios en nuestras almas. La victoria sobre el príncipe de este mundo, nos referimos también a San Juan, el Evangelio de San Juan, la victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Ahí dice el evangelista, en aquel momento el demonio, el príncipe de este mundo, salió fuera, fue echado fuera, fue derrotado. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo, dice literalmente el Evangelio. Él se lanza en persecución de la mujer, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia del Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte, concepción inmaculada y asunción de la Santísima Madre de Dios, María siempre Virgen. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso, el Espíritu y la Iglesia oran: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ya que su venida nos librará definitivamente del maligno. El día que sea el fin del mundo y vuelva Cristo glorioso con todos sus ángeles y sus santos, se acabará la acción del mal y se acabarán las luchas de este mundo y de esta historia. Terminamos, número 2854, último párrafo de la explicación del Padre Nuestro. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor e instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Las desdichas, lo contrario a la dicha, lo que nos deja dolor, sinsabor, tristeza, amargura, rabia, enojo, desazón, desesperanza. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Orando así, anticipa en la humildad de la fe la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir. Como decimos después del Padre Nuestro, y es una explicitación y continuación del Padre Nuestro en la liturgia de la Iglesia: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, terminamos nuestro Padre Nuestro, falta el Amén o la doxología final que veremos mañana, pero es hermoso pensar que terminamos con un aire de profunda esperanza. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Tengamos esa paz, tengamos esa confianza, tengamos esa serenidad. Cuando miramos al cielo, cuando miramos alrededor, cuando miramos nuestra vida pasada, presente y futura, pidamos con confianza a Dios que nos libre de todo mal. Y nosotros, como dice el proverbio, a Dios rogando y con el mazo dando. tenemos también nosotros que apartarnos rápidamente del mal, tenemos que discernirlo, como hablábamos ayer a propósito de las tentaciones, discernirlo, tener esa gracia, esa luz. Por eso quiero recordarles una frase de la teología, una frase de la teología, una verdad de la teología moral. La oración nos garantiza las gracias actuales para responder a Dios en nuestra vida. Si oramos, Dios nuestro Señor estará presente ayudándonos, iluminándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, consolándonos. Qué hermosa esa expresión de Getsemaní, el Evangelio de Lucas, que dice que después de que Jesús oró en Getsemaní pidiendo si era posible que pasara el cáliz, pero que se hiciera la voluntad del Padre, dice, el Padre mandó un ángel a confortar a su Hijo. Dios nuestro Señor nos conforta si nosotros luchamos sinceramente, si nosotros le pedimos de corazón y si también nosotros ponemos humildemente y responsablemente nuestra parte. Mañana, miércoles santo, terminamos esta peregrinación virtual. Espero y pido a Dios que todas estas reflexiones de verdad nos hagan cogernos de la mano de Dios. La oración ya no es ni Pedro, ni Pablo, ni María Magdalena, ni Moisés, ni Abraham, ni la iglesia, sino es Dios mismo. Ojalá, queridos hermanos, que aprendamos a orar, que desde ahora nuestra vida incluya un poquito de oración, una semillita que vaya creciendo y que nuestra vida se alinee con nuestra oración, como hemos dicho desde el primer día. Nuestra mesa de cuatro patas. Una pata son las verdades que tenemos que creer, nuestra fe, hay que cuidarla, hay que iluminarla, hay que estudiarla. Otra pata son los sacramentos de la iglesia que necesitamos recibir. Otra pata son los mandamientos de Dios, la moral, nuestra vida moral. Y finalmente, la cuarta pata de nuestra mesa es nuestra vida de oración, y aquí la tenemos. Me imagino como si yo seccionara este bastón en cuatro partes y quisiera ver por un agujero dentro del bastón. Solamente será posible si las cuatro partes están alineadas. Si tengo las cuatro y las tengo alineadas, puedo ver por ese agujero. Si están torcidas, desviadas o caídas, yo no puedo ver el final. Y así es nuestra vida cristiana. Si no están alineadas las cuatro partes, difícilmente podremos ver el final. Pidamos unos por otros, encomendémonos mucho, que este triduo sacro sea un momento profundo de oración, de iglesia, de fe, de confianza, de abandono, y que la resurrección nos deje caminando en una vida cristiana más madura, más santa, más fervorosa. Nos vemos mañana, miércoles santo. Que Dios los bendiga.